De la Cruz al Palio, con Francisco José Machado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos una vez más al Rincón Cofrade de nuestra radio, donde recorremos el corazón de nuestra gente para conocer el rostro concreto que cada uno le pone a Dios y a su Santísima Madre. Bienvenidos, como digo, a De la Cruz al Palio. Mi nombre es Fran Machado y desde la Villa de la Orotava, en Tenerife, me permito saludarles a todos con especial afecto y con las ganas propias de quien espera cada mes este maravilloso encuentro. Finalizamos en este mes de septiembre la temporada 2021-2022. Y además este equipo de voluntarios se despide de todos vosotros, al menos por un tiempo, esperando que estos 2 años que hemos compartido juntos hayan sido fructíferos y hayan ayudado a todos nuestros oyentes a acercarse más hondamente a la riqueza que supone la piedad popular. Y en esta tarde, como siempre, qué menos que dar gracias a Dios por este maravilloso equipo que me rodea. Mónica Delgado, buenas tardes y feliz programa.
Muy buenas tardes, Fran. Encantada, como cada mes, de compartir este espacio en la radio de nuestra madre y rodeada por los mejores profesionales y personas, si cabe. Y, como no, saludo a nuestros queridísimos oyentes.
Junto a ella, Genoveva Delgado. Buenas tardes, Geno.
Muy buenas tardes, equipo, en esta tarde tan especial y de muchos sentimientos encontrados. Saludos también a nuestros oyentes de Radio María.
Y como no, saludo a mi querido Pepe Arbelo. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran y compañeros. Tristeza de despedida, pero ilusión y esperanza por volver a encontrarnos de nuevo.
Y junto a este equipo, quiero saludar también a Iván González, nuestro realizador, y a Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, y que hoy también se encuentra a los mandos de este programa. A ambos, buenas tardes. Saludados todos, comenzamos.
Thank you.
¿Qué tiempo hemos podido pasar juntos? Han sido 2 años muy intensos donde pareciera ayer que este equipo de amateurs se adentraba a hablar al corazón de todos los que una tarde al mes se acercaban a sus radios para escucharnos. Hemos vivido la experiencia de sentirnos tan cerca de todos ustedes, estando a la vez tan lejos, y siempre con la misma ilusión, acercándonos con la mente y el corazón a cada hogar, a cada pueblo, a cada realidad, a cada hermandad, a cada devoción. Y todo desde la gratitud y la humildad, queriendo obrar en nuestras vidas y en aquellos que nos escucháis el sueño de Dios. Recordar, volver a pasar por el corazón, es precisamente el objetivo del programa de hoy. Pasar por el corazón tanto vivido y recibido, tanta experiencia y tanta amistad compartida. Volver a pasar por el corazón para volver a dar las gracias.
Efectivamente, Fran, si nos movemos en el tiempo a octubre de 2020, aún con mascarillas, este grupo de amigos que luego se convirtió en locutores de radio comenzaba su andadura de mano del entonces arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo, que nos animaba con estas palabras.
Desde la Orotava, Tenerife, se me pide una valoración sobre el mundo de las hermandades y cofradías, tan importante en la archidiócesis a la que sirvo. En la archidiócesis de Sevilla tenemos casi 700 hermandades, podríamos decir que unas 400 de penitencia y unas 300 de gloria. En los años inmediatamente posteriores al concilio, algunos sacerdotes minusvaloraron esta realidad pastoral. Pensaron que las hermandades eran una especie de producto religioso de escasa o de ínfima calidad, al que no merecía la pena dedicar tiempo, energías y esfuerzos. Yo creo que fue una actitud equivocada, de la que hoy muchísimos sacerdotes están de vuelta. Las hermandades son un antídoto contra la secularización de la sociedad, un dique contra la secularización. De hecho, a mi juicio, Andalucía, y en concreto Sevilla, que es lo que yo más conozco, está menos secularizada que el resto de España, sobre todo la mitad norte de España. Ello se debe a la acción benéfica y a la presencia continuada en la sociedad y en las calles de esta realidad pastoral, para mí, tan estimable. El Papa Benedicto XVI, en el año 2006, cuando recibió a las confraternidades de Italia, afirmó que, además de ser un camino de servicio a los pobres y a los que sufren, que era su finalidad originaria, las hermandades son una escuela de vida cristiana y talleres de santidad. Me parece que es una definición hermosa, una definición que tiende a marcar el ideal al que las hermandades deben aspirar. Yo entiendo que un cofrade debe ser un cristiano, en primer lugar creyente, un hombre de fe, un hombre o una mujer de fe. Hace 2 años, el día de Viernes Santo, en un periódico de Sevilla, se publicó un artículo en el que se decía que las hermandades, los miembros de las hermandades, no tenían por qué ser creyentes. Podrían admitir también ateos y agnósticos. A mí me parece un craso error. Se decía también que las hermandades eran asociaciones eminentemente culturales que tenían que dejar de depender de la autoridad eclesiástica para depender fundamentalmente de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía. Bueno, si esto fuera así, les aseguro a ustedes que este arzobispo no les prestaría la más mínima atención. Las hermandades son entidades, instituciones fundamentalmente religiosas. Es lo que las acredita y lo que las legitima. Formada por personas de fe, personas que aman a Jesucristo, a la Iglesia y a la Santísima Virgen, personas que rezan, porque la oración es lo que fortalece nuestra vida, personas que oyen misa los domingos, qué menos, que comulgan y confiesan con frecuencia, que aman a los pobres, que viven la comunión fraterna y que luego en su vida privada, en su vida familiar, en sus actividades ordinarias, en sus relaciones económicas y en su profesión, hacen honor a la fe que dicen profesar. En ese sentido, yo creo que los cofrades deben ser cristianos de calidad, cristianos de calidad. Cristianos que tienen también la obsesión por formarse bien en las verdades fundamentales del cristianismo. Hoy, en un mundo tan complejo, tan difícil como el nuestro, en el que a todas horas se nos está interpelando a los cristianos sobre nuestra fe, tenemos que tener cristianos bien formados que sepan dar razón de su fe y de su esperanza ante quien se la pidiere, como dice el apóstol San Pedro en su primera carta. Aquí en Sevilla son muchas las hermandades que tienen círculos de formación, quincenales, mensuales, a partir del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, estas experiencias están dando fecundos resultados. Una finalidad también de las hermandades, sobre todo que está en sus orígenes, es el servicio a los pobres, la diaconía de la caridad. Tal vez, a mi juicio, el flanco que mejor está funcionando en Sevilla y en Andalucía. Yo alguna vez he dicho que en la crisis económica anterior y que todavía no ha terminado cuando ya se nos ha presentado una nueva crisis como consecuencia de la pandemia, pues ha sido en esta coyuntura, si no hubiera sido por la Iglesia, entendiendo por Iglesia las Cáritas diocesanas, las Cáritas parroquiales, las obras sociales de los religiosos y el compromiso ejemplar de las hermandades, aquí probablemente habría habido un estallido social. Las hermandades de Sevilla capital en el año 2017 gastaron en servir a los pobres en torno a 60 millones de euros, que es una cantidad muy estimable, que no es un grano de anís. Y así tiene que seguir siendo, dada la misteriosa identificación de los pobres, los predilectos del Señor, con el mismo Señor.
Con estas palabras del arzobispo emérito hispalense, don Juan José Asenjo, nuestro corazón se mueve a conocer el testimonio de don Domingo Miguel González, que compartió con nosotros su reflexión acerca de la muerte y su presencia en la liturgia.
La muerte en la liturgia de la Iglesia es un tema que está siempre presente. No en vano nosotros celebramos la resurrección de Jesucristo sobre la muerte. Él la venció para siempre en favor de todos nosotros. Por lo tanto, la fe en la resurrección de los muertos es un elemento también esencial en la revelación cristiana, lo cual implica una visión particular del hecho ineludible y misterioso de la muerte. El Directorio de Piedad Popular y de Liturgia nos invita a todos nosotros a descubrir una vertiente diferente de lo que es la muerte en cuanto a celebración cristiana, sobre todo porque un cristiano, un creyente, nunca celebra la muerte, celebra siempre el paso de la vida. Si la muerte ha sido vencida para siempre, nosotros creemos en la vida y por lo tanto celebramos la vida nueva que nos ha regalado Jesucristo. La vida de los que creemos en Él, como dice el prefacio primero de difuntos, que leemos frecuentemente en la celebración, no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos para siempre una mansión eterna en el cielo. La muerte del cristiano es un acontecimiento de gracia que tiene en Cristo y por Cristo su valor. Aunque parezca a veces algo ineludible. La muerte nos hace vivir con Cristo. Y ya dirá San Pablo que para él es una ganancia el morir, porque significa estar eternamente con Cristo, contemplar eternamente su rostro.
Y con esta reflexión por parte de don Domingo Miguel González Ruiz, sacerdote diocesano de Tenerife, queremos recordar el programa del mes de febrero de 2021, dedicado al papel que el arte juega en el mundo de la piedad popular, de las hermandades y de las cofradías. En aquella ocasión nos acompañó Clemente Rivas, artista, pintor, orfebre e imaginero.
No solo en la popular, sino en la litúrgica es fundamental, en la catequética, en la pedagogía, pues el arte ilustra y explica mediante la belleza y es un reflejo de la creación y de la hermosura de Dios, ¿no? Cuando vemos el cielo, una bonita puesta de sol, la naturaleza, el canto de los pájaros, pues vemos la obra de las manos de Dios. Y eso nos facilita el alabarlo, el darle gracias por las cosas hermosas. Por eso el hombre necesita y utiliza la artesanía y este arte y técnica de fabricar y elaborar objetos a mano lo ponemos al servicio de los hombres para atraer, para enamorar. Es también una para una mejor comprensión y llegada a Dios. Una de las maneras más eficaces es mediante la piedad popular, que además es un antídoto, es un freno para la secularización. Los obispos que han venido destinados aquí a Andalucía, cuando han llegado a cada uno a su diócesis, han encontrado verdaderamente una riqueza en la piedad popular. Y han visto esto que digo. También decía el sacerdote Luis Maldonado sobre la religiosidad popular que había que es un retorno que hay que valorar, un tesoro del pueblo de Dios, además de que revaloriza la cultura y la tradición.
Y hace justo un año, comenzando una nueva temporada, dedicamos nuestro programa a la devoción del Santo Rosario y pudimos contar con el testimonio de Fray Cristo Acosta, fraile dominico, que compartió con nosotros lo que ha significado el Santo Rosario en su vida.
Pues la verdad es que rezar el rosario desde pequeño lo hago, porque en el 93, cuando se reinaugura la iglesia de la Concepción después del incendio, en la parroquia se crea el Ejército Azul de Fátima. Entonces los viernes nos reuníamos para rezar el rosario. Y desde chiquito pues siempre he tenido pues esa especial devoción por la Virgen María. Esto nace en casa de mis abuelos, que tenían una imagen de la Inmaculada Concepción y en torno a la cual se rezaba el rosario por las tardes. Entonces, siempre he estado muy vinculado al rezo del rosario, pero no de manera obligada o no de manera tediosa. La verdad es que el rosario, al ser una oración litánica, a mí me relaja mucho, porque al ir poco a poco entrando en el clima de la oración, en el ritmo propio de la oración, pues me voy relajando, me voy concentrando y la verdad es que disfruto mucho más cuando luego pues voy a celebrar la Eucaristía o vamos a rezar las vísperas o los laudes y la verdad es que lo disfruto mucho. Yo creo que el rosario en mi vida vocacional ha sido la cuerda a la que he estado agarrado durante los momentos a lo mejor más duros de mi vida o más difíciles de mi vida y gracias al cual la Virgen María pues me ha ido sacando pues de esos problemas, ¿no?
El Santo Rosario recorre la vida de nuestro Señor a través de los ojos de su Santísima Madre. ¿Cree que es el Rosario una devoción actual o solo sirve para contemplar acontecimientos del pasado?
Pues la verdad es que yo creo que el rosario es una oración súper actual, que nos sirve para recordar los acontecimientos de la vida del Señor, pero yo creo que es una oración que nos sirve para la vida de cada día. ¿Por qué? Porque es una oración que la puedes rezar de manera comunitaria o individualmente, es una oración que te ayuda a penetrar en los misterios de la vida de Jesús, en su vida pública, en su pasión, muerte y resurrección, es una oración que nos ayuda a pedir aquello que no sabemos pedir, que es lo que nos dice Jesús en el Evangelio. Y luego, lo más esencial es que es una oración muy sencilla. Realmente necesitas o los dedos o un salterio para pasar las cuentas. No necesita uno mucho más que eso. Les cuento el caso de una amiga que ahora mismo está en proceso de discernimiento, planteándose su vida religiosa. Ella era una persona conversa, sí que es verdad que la bautizaron y tal, pero ni siquiera llegó a recibir la confirmación. Es una persona que después de la pandemia comenzó a venir por nuestra parroquia en Madrid y pues a través del rezo del rosario ella fue entrando en confianza, ¿no? Con el Señor, con la Virgen, que yo creo que es la que nos tiende el rosario para que la utilicemos como puente, ¿no? Para llegar hasta él. La Virgen al final no se apunta a sí misma, siempre apunta a su Hijo, con lo cual yo creo que el Señor se vale de cualquier gesto que nosotros queramos hacer por nuestra parte para acercarnos, para que Él pueda hacer los milagros que hace en nuestras vidas.
Cuánto vivido y cuánto por agradecer. Querido oyente, estás escuchando De la Cruz al Palio en Radio María. Con la más universal de las marchas, con la madrugada, continuamos recordando y pasando por el corazón, tanto bien recibido en estos dos últimos años, en este programa, De la Cruz al Palio.
En diciembre del pasado 2021, compartimos el testimonio de don Honorio José Campos, sacerdote y periodista, que con estas palabras nos animaba al anuncio del Evangelio en los medios de comunicación.
Bueno, son importantísimos los medios de comunicación y añadiría las redes sociales. La Iglesia y todos los miembros de la Iglesia debemos acostumbrarnos a las críticas, a veces algunas maneras infundadas de la sociedad, pero nos debemos acostumbrar porque somos personas en las que desde el primer momento, desde que Jesús empezó su vida pública, pues la Iglesia siempre ha estado pues en entredicho, ha sido atacada. No debemos tener los medios de comunicación y debemos anunciar. Ahora bien, ¿qué debemos anunciar? El ángel Gabriel anunció una buena noticia, una gran noticia para la humanidad. Por lo tanto, nosotros debemos de acoger ese sentido de las noticias de Dios que traen la salvación, la buena nueva, el cambio, la acogida, la renovación, la alegría de estar junto al Señor. Y por lo tanto, los medios de comunicación, si los cristianos participáramos activamente, diéramos testimonio de fe, pues también recogerían. Es verdad que a veces no es noticia las buenas obras de la Iglesia, porque el Señor nos invita a hacer en lo escondido aquello que es grande. Pero yo creo que sí, casi todos los miembros de la Iglesia católica, y tenemos un Papa muy mediático ahora, por supuesto, somos valientes y tenemos muy claro, y no tenemos miedo que nos pregunten sobre algunas cuestiones. Seguramente al fin y al cabo, pues no seremos tan atacados por los medios de comunicación. Y todos vamos trabajando en anunciar la buena noticia. No tenemos que anunciar otras cosas, sino que Dios nos quiere, nos ama y que nos da una oportunidad para salvarnos, para liberarnos de tantas y tantas esclavitudes. Y también, ¿por qué no?, denunciar, como hacía Jesucristo, aquello que no es justo para la humanidad, aquello que es injusticia y que es falta de caridad.
La música es un elemento esencial en la piedad popular y en el mundo de las hermandades y cofradías. En el programa que durante esta temporada dedicamos a los músicos de bandas y agrupaciones, contamos con el testimonio de una joven música llamada Doña María Piedra Escrita Carmona.
Ay, pues a ver, la Semana Santa en mi tierra natal, en Extremadura, y en concreto en Campanario, mi pueblo se vive mucho. La gente participa, se implica un montón, hay diferentes cofradías, la verdad que hay muchas imágenes y es precioso, la verdad. Es un momento en el que viene toda la gente de fuera, porque claro, el pueblo, tenemos actualmente 5.000 habitantes y hay mucha gente fuera, mucha gente que es del pueblo que se ha tenido que ir por motivos de trabajo. Entonces es el momento en el que todo el mundo se reúne, todo el mundo vuelve al pueblo para ver a su familia y todo el mundo se implica mucho en la Semana Santa y va a las procesiones. Entonces es una fecha muy bonita porque te reencuentras con tu gente y encima haces esa participación del pueblo en las actividades del pueblo y es muy bonito. Y como mis primeros recuerdos, pues evidentemente, como bien has dicho en la presentación, sí que me considero una persona que vivo la música en profundidad porque desde los 8 añitos formo parte de la banda municipal de música de mi pueblo. Entonces llevo desde que era súper pequeña tocando el clarinete, que es el instrumento que se me asignó. Primero aprendí solfeo y después ya comencé a tocar el clarinete. Y desde pequeñita, desde los 9 añitos, 10, estoy saliendo en procesión con mis compañeros y compañeras de banda. Entonces, pues lo recuerdo con muchísima ilusión, porque tan pequeñita, en procesión, te hacía un montón de ilusión que nuestro director Lucas Espinar, Nieto Guerrero, nos dijese: venga, este año ya sí salís en procesión, porque como primero había que estudiar solfeo. Entonces, yo recuerdo. Lo recuerdo con mucho cariño, además es muy bonito porque salimos todos, mi banda, la verdad que para ser una banda de pueblo somos muchos miembros, muchos componentes, a la gente le gusta mucho la música y se implica, entonces somos, pues saldremos por lo menos 60 el día que estamos todos, más o menos. Hay gente que falla por trabajo y demás, como hay de todas las edades, pero imagínate que toda esa gente, todos con el uniforme. Yo de pequeñita me recuerdo en las fotos con pequeñita con el uniforme. Qué ilusión. Y recuerdo pues con mucho cariño esas marchas que nos aprendíamos. Como empezábamos tan pequeñas, pues no nos sabíamos todas, porque la verdad que tenemos un repertorio, para ser una banda de pueblo, tenemos, yo creo que un repertorio bastante amplio. Entonces este año, por ejemplo, creo que vamos con 23 marchas. En el momento que yo empecé no nos daba tiempo de aprendernos, porque en diciembre suele ser el concierto de Navidad y luego ya desde diciembre, en enero, cuando volvemos de vacaciones, es cuando empezamos a preparar Semana Santa. Entonces pues no nos daba tiempo de estudiarnos todo el repertorio, porque además hay partituras que son complicadas. Y recuerdo que a lo mejor pues nos aprendíamos 4 o 5 el primer año, y en las demás pues no, los compañeros nos dejaban colocarnos en el medio para seguir el paso, porque también es complicado eso, hacer tal ritmo al paso, esperar a las imágenes, todo. Y los compañeros nos dejaban en medio y nosotros tocábamos las que nos sabíamos, y las que no nos sabíamos pues teníamos que ir sin tocar al principio, y era un poco gracioso, pero bueno, poco a poco pues con los años te vas aprendiendo todas y es muy bonito. Yo recuerdo con mucho cariño empezar a ensayar Fervor, Victoria del Polvorín, y las escucho a día de hoy, que algunos se mantienen en el repertorio, y es que vuelvo a esos años, vuelvo a los 9 añitos ya desfilando y saliendo en procesión, así que con muchísima ilusión. Luego, aparte, pues como en relación a lo que comentaba del repertorio, pues cada año vamos introduciendo nuevas marchas, y es bonito también cómo van incorporándose nuevos componentes a la banda municipal de música y cómo vamos cada año montando piezas nuevas. Es verdad que algunas tienen que salir para que entren nuevas, y a veces pues salen algunas que nos gustan y otras, las que entran nuevas, algunas nos gustan, otras no, pero muy bonito, la verdad. Y luego también un poquito de recuerdos en el pueblo en general, pues es que también se vive mucho por lo que comentaba antes, que la romería de la Virgen de Piedrascrita, entonces tienes toda esa Semana Santa, que nosotros salimos en procesión martes, miércoles, jueves, viernes santo, y luego ya te preparas para el lunes para la romería, de ya más de ocio, más con los amigos, y es muy bonito. La Semana Santa yo creo que es de mis épocas favoritas del año.
Y por si alguien no tuvo la oportunidad de escucharlo el mes pasado, compartimos con todos ustedes el testimonio de nuestro colaborador, don Andrés José Arbelo, que compartió con nosotros su experiencia personal de cómo nace y crece una cofradía.
Bueno, en una cofradía cuesta la iniciación, sin lugar a dudas, tiene su problemática, ¿no? Ya una vez estatutariamente aprobados, ya sabes que estás formando parte de un grupo de personas cuya idea y cuya fe es en aquel entonces el Cristo del Perdón. Y claro, no son cofradías andaluzas, son cofradías canarias, donde sin lugar a dudas los hermanos son más reducidos. Aquí en la Orotava pues hay cofradías que son importantes, que pasan de los 500 hermanos, y otras como la nuestra, más pequeñita, pues tiene sus problemas económicos, porque claro, las cofradías se van dirigiendo por una junta directiva, por una junta de gobierno, pero dependen económicamente del número de hermanos que tengan, y que anualmente van pagando su cuota, desde donde ahí se hace todo, se hace caridad, se restaura, se compran las flores para los tronos, las cuelgas, o sea, hay que ir engrandeciendo las hermandades, pero claro, cuando son pequeñas como la nuestra, pues cuesta bastante. Entonces, pues hay que hacer una petición fuera de lo que son lo de los hermanos, pero se va saliendo. Y yo creo que la propia fe que uno tiene, ya cuando entras dentro de una cofradía, ya te integras, no solo, como dije, en esa fe, sino ya te integras en un amor hacia el trabajo que estás haciendo, que a fin de cuentas es un servicio a Dios, y te vas llenando, pues quizás, de más fe y de más esperanza de que puedes ayudar a otro que lo necesite mediante las cofradías, en las obras de caridad. Pues tienes ese ambiente de amistad dentro de una junta de gobierno, y luego, pues con el sacerdote, pues vas alternando ideas, vas alternando compras que se puedan hacer para engrandecer la hermandad, y al final de cuentas, pues estás metido en un sitio de fe, estás metido en un sitio de amistad, y estás engrandeciendo, pues quizás, a los amigos que también te rodean y que poco a poco vas intentando que se integren, si dentro de lo de la junta no, por lo menos como hermanos. Bueno, no todo es felicidad. También cuando ya se acerca la festividad, ya comienzan los nervios, qué es lo que falta, los preparativos, pues quieres que ese año salga mejor, que el Cristo luzca en la calle, que quienes están al borde de las aceras vean que hay una hermandad que trabaja. Sí, he tenido la suerte de estar con, creo, si no me equivoco, con 4 presidentes, y pues cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma de trabajar, pero realmente es la misma, porque todo va en torno al Cristo, todo va en torno a su festividad, a lo de las lecturas, a lo de enramarlo, a que quede bien, a que salga a la calle sin ningún problema, cuando no llueve. Y porque cuando llueve ya hay un problema, se ha hecho un gasto, pero el Cristo no sale a la calle, se hace una procesión claustral, pero se vive con la misma fe. Hay momentos de apuro dentro de una hermandad, porque pues a veces muchos hermanos se van haciendo mayores, se van dando de baja porque ya no pueden asistir a los cultos o a la parroquia, pues a otros por enfermedad, otros por fallecimiento. Y hoy en día está claro, y todos lo sabemos, que bajas hay muchas, pero altas pocas. Ya lo dice el Evangelio, hay poca mies, y en las cofradías también pasa exactamente lo mismo. Hoy en día la juventud se dedica más a otros quehaceres, y como que olvida un poco lo que es ese grupo de amigos que también es bueno, y que quizás dentro de una cofradía haya menos problemas de los que da la sociedad a toda esa juventud. Pero claro, no puedes obligarles a que dejen sus costumbres para entrar a hincar la rodilla en el banco de la iglesia.
Thank you.
Y sin duda, con todo lo que en el programa de hoy hemos podido vivir y experimentar, que ha sido un resumen tal vez muy somero y muy escueto de 2 años muy intensos, creo que me toca a mí despedirme de todos vosotros. Con la marcha que nos ha acompañado estos 2 últimos años, me gustaría despedirme de todos vosotros. Siempre la esperanza se titula esta marcha. Tal vez nunca lo he confesado en el programa, pero escogí esta marcha como sintonía de nuestro programa, precisamente porque la Virgencita que cautivó y sigue cautivando mi sueño es esa morena de la calle Pureza, Nuestra Señora de la Esperanza, que reside en Triana. Yo no tengo palabras más que para dar gracias a Dios y a su Santísima Madre por haberme permitido vivir esta experiencia, por haberme permitido acercarme a cada uno de vuestros hogares y sobre todo de vuestros corazones, haber conocido devociones, haber conocido hermandades, pueblos, ciudades, cómo cada uno le pone rostro a Dios y a su Santísima Madre, cómo cada uno expresa de una forma u otra lo que vive en el interior de su corazón. Eso solo es motivo para dar gracias, porque eso quiere decir que Dios sigue cautivando nuestra vida entera. Muchas serán las formas concretas que tenemos de llamar a Dios y a su Madre, todas válidas. Y sin embargo, todas únicas. Doy gracias a Dios, pero también doy gracias a quienes han hecho posible este sueño. A Radio María, en la persona de su director y de todos y cada uno de sus colaboradores. Pero cómo no, a mis queridos amigos. A Pepe, a Geno, a Mónica. Habéis hecho posible un sueño que comenzó hace 2 años. Un sueño que nos hacía ponernos delante de un micrófono y entrar en los hogares de cada persona que quisiera escucharnos, para contarle lo de siempre, lo que todos sabemos, cómo nos emociona vivir la fe dentro de una hermandad, como cofrade, con devociones particulares y concretas. Gracias. Volvéis a ser una vez más, más que compañeros de programa, sin duda amigos de mi vida. Gracias porque hacéis mi vida mejor y porque tengo la certeza que con vuestro esfuerzo, que sé que ha sido mucho, habéis colaborado también en hacer un poco mejor la vida de todos aquellos que nos escuchan. A Iván y Alejandro, quienes realizan este programa, no tengo palabras para agradecer vuestro esfuerzo y vuestro cariño. Y cómo no, a todos los que nos escucháis. Gracias por haber querido compartir con estos pobres la inmensa alegría de creer y de seguir creyendo. No dejemos de soñar. En medio de una pandemia comenzamos este programa intentando siempre mantener la esperanza. Pues continuemos, manteniendo siempre la esperanza, aquella que, como digo siempre, nunca se acaba. A todos, infinitas gracias. Pues ahora sí, llegamos al final de este programa y también al final de esta andadura que ha sido de la cruz al palio. Me despido de mis colaboradores y les pido que ellos también se despidan de todos nuestros oyentes. Mónica Delgado, buenas noches y de corazón, gracias por todo lo que has aportado a este programa.
Bueno, a mí las despedidas se me dan fatal, pero quiero dar gracias a Dios por darme la oportunidad de formar parte de este grandísimo equipo para llevar a cabo este proyecto radiofónico sobre religiosidad popular. Y qué mejor lugar que en la radio de nuestra madre. Considero que mi vida de fe se ha visto enriquecida e incluso he entrado a formar parte de una hermandad, concretamente la del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de Gracia. Creo que tenemos que seguir transmitiendo el mensaje de Cristo. Gracias de corazón por lo vivido y compartido estas dos temporadas. He aprendido mucho junto a ustedes, Fran, Pepe, Geno, Iván y Alejandro, y cómo no, a nuestros queridísimos oyentes. A todos, gracias.
Genoveva Delgado, buenas noches e infinitas gracias por tu colaboración.
Un placer, Fran, pero siendo este el último programa, quiero dar las gracias, en primer lugar a ti, por hace 2 años haber confiado en mí para colaborar en este maravilloso proyecto. A mis compañeros, Mónica y Pepe, gracias porque no saben cuánto he aprendido junto a ustedes, incluso a templar mis nervios. A Alejandro e Iván, igual, muchas, muchas gracias. A todos, gracias por su paciencia para conmigo y por todo este tiempo de compartir. A nuestros oyentes, mil gracias por acompañarnos mes a mes. Y por último, pero no menos importante, a María, siempre, por poner su mano en mí para que todo fuera posible, como así ha sido.
Y Pepe Arbelo, mi querido amigo, buenas noches y muchas gracias por tu inestimable colaboración con nosotros.
Gracias, Fran, por tu confianza en mi persona. Momentos de recuerdo, emociones, historia y conocimientos bajo tu dirección. Trabajar con este equipo ha sido una experiencia de honor y amistad. Conservo en mi interior esa experiencia muy emotiva de compañerismo con todos. Un aprendizaje para continuar con la fe, para revivir tantas historias con este acompañamiento de Mónica, Geno, Alejandro e Iván, y por supuesto, de tu sapiencia, Fran. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, oyentes. Volvemos. Gracias, María de Gracia.
Hoy hemos querido realizar un recorrido por la temporada que dejamos atrás y tener así la oportunidad de despedirnos de todos nuestros oyentes hasta una nueva oportunidad. Ha sido para este equipo y para mí un verdadero placer haber compartido este tiempo con todos ustedes. A Iván González, realizador de este programa, y Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, muchas gracias. Y un servidor también se despide, Francisco Machado, desde La Orotava, en Tenerife. Cambiando un poco la despedida habitual de este programa, espero de corazón que sigáis pronunciando con devoción el nombre del Cristo que consume vuestros sueños y que no dejéis de mirar a los ojos de la Virgencita que cautivó vuestra infancia. Nosotros ya nos vamos, como cofrades de vuelta a casa, por última vez y hasta siempre, soñando siempre con la esperanza, aquella que nunca se acaba. A todos, gracias y feliz noche.
De la Cruz al Palio, con Francisco José Machado.